Cuando llegamos a las 11 de la mañana de este jueves, lo hacemos con una entrevista de sociedad, de esas que por lo menos siempre a mí me gustan, y lo hacemos con una persona que sabe bastante, sobre todo de este municipio que vamos a hablar en el día de hoy bastante. Luis del Pozo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Tiempo de sin estar por ahí con nosotros, porque evidentemente terminamos temporada y ahora pues... Sí. ¿Otra vez a la carga?
Pues mira, empezando el curso social. Eso no tenemos ni curso político ni curso educativo.
Totalmente.
Entramos otra vez de lleno y te digo, con bastantes temas, por lo que se ve. La verdad es que está la cosa cargadita.
Bueno, antes de entrar en pájara, Luis, sí me gustaría comentar un poco el ridículo, bueno, hablemoslo de un claro, que ha hecho el Ayuntamiento de La Oliva con su concejal de turismo, David Fajardo, el alcalde Isaí Blanco, incluso hay por un vídeo de Radio Sintonía en el cual Isaí decía que eran unos matados los políticos, a Marusa que lo dijera que acertaría, es decir, ¿cómo lo ves? Porque desde ese Fuerteventura se ha hecho una crítica bastante fuerte.
Sí, me parece, digamos, un despropósito absoluto. O sea, el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, debería mirar, digamos, sus intervenciones públicas y tener un poquito más respeto hacia la ciudadanía. Un representante de un ayuntamiento no puede andar diciendo esas barbaridades públicamente. O sea, de que los políticos somos unos matados, matado será él. O sea, no, ni todos los políticos son matados, y sí que es verdad que hay mucho político que es matado y además en todos los ámbitos, pero eso no se puede decir públicamente, y menos decirlo un representante de, ¿sabes? El alcalde de un pueblo. Vamos, no sé si es que lo dijo de broma, pero vaya broma, y si lo dijo en serio, pues yo pienso que ese señor debería dimitir, debería irse a su casa, porque si eso es lo que él piensa de él mismo, pues en manos de quién está en ese ayuntamiento, ¿no? Es una cuestión de seriedad y es una cuestión de que la gente se tiene que saber dónde está y cómo está y para lo que está. Si él mismo reconoce que el Ayuntamiento de La Oliva es un desastre, yo te digo, nosotros en SOS Fuerteventura hemos sido muy críticos con La Oliva por la forma que tiene de actuar. No contesta, tú le solicitas información pública a través de Participación Ciudadana o de la Ley de Transparencia y simplemente no te contestan. Le presentas denuncia al comisionado de transparencia o al diputado del común, al defensor del pueblo, y tampoco le contestan. O sea, es una gente que ha pensado que el ayuntamiento parece ser que sea una propiedad de ellos, y hacen con el ayuntamiento y con la información y con toda la gestión de ese ayuntamiento lo que les da la gana. Me parece un auténtico desastre. Yo te digo una cosa, yo en una valoración, y es una cuestión personal, de cómo funcionan los distintos ayuntamientos de la isla, te diría que probablemente La Oliva sea el ayuntamiento que más irregularidades o que peor funciona. La verdad te lo digo, la sensación que tengo es eso. En Pájara, por ejemplo, tú solicitas información pública y tardan, pero te la dan. En Puerto Rosario igualmente, en Tuineje también, pero es que en La Oliva no te contestan nada y le haces un recurso, por ejemplo, porque te cobra un recibo de basura improcedente, y se pegan 2 años y tampoco te contestan. Y encima te dicen que no les molestes porque ellos tienen sus plazos, su tiempo, que no tienen personal y que ya me contestarán cuando ellos lo consideren oportuno. Porque esta gente, se han pensado que son los únicos que viven en la tierra o que el ciudadano no tiene por qué dar un servicio. Te lo digo en serio, La Oliva, para mí, un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Y lo que más vergonzoso me resulta es que nosotros criticamos mucho la anterior gestión con la anterior alcaldesa, Pilar González, que la verdad es que fue bastante mala como alcaldesa, un desastre, igual que lo que pasó en Pájara con Pedro Arma. Pero es que estos chicos que están ahora no lo están haciendo para nada mejor. Estamos en una situación donde siguen con los mismos vicios, con las mismas malas mañas, con la misma falta de respeto hacia la ciudadanía, que no los atienden. O sea, para ellos es normal que tú presentes un recurso porque te están cobrando improcedentemente una basura y que te dice que te contestarán cuando ellos les dé la gana, que para que no les estés molestando, que tienen más cosas que hacer. Pero esta gente, ¿quién se ha creído que son? Y para que se han creído que están para dar servicios públicos, no para hacer lo que les dé la gana. Y bueno, ya lo de las piedras de colores estas que con la europarlamentaria, con Irene Monterello, es, digamos, la nata, o sea, la guinda dentro de la estupidez más absoluta. Estos chicos, ¿es que no se han dado cuenta de que están al frente de un ayuntamiento y que deben, digamos, mantener una prudencia, una coherencia, digamos, un perfil más o menos respetuoso hacia las otras administraciones y hacia las otras personas que también son autoridades públicas? A mí el tema me ha parecido, y toda la gestión del tema de ellos, vergonzoso. O sea, es el ayuntamiento, y tú lo comprobarás, David. En Pájara, tú entras en Pájara y ves que hay cierto control a nivel urbanístico. Tú vas por el campo y salvo muy extrañas excepciones, la realidad es esa. En general el campo está cuidado, está mantenido, está limpio. El tema de las chabolas, el tema de los containers, el tema de la indisciplina urbanística en suelo rústico está bastante controlado. ¿Por qué? Porque la gente tiene una conciencia y tiene un cuidado con respecto a su territorio. Tú vas al Oliva y aquello es un desmadre. ¿Tú has visto lo de las escuelas de surfing? Allá tú vas a una playa y hay más tablas que personas. O te ves los buis caminando por medio de cualquier calderón, o por medio de cualquier camino, o por medio de cualquier mal país, y allí nadie hace nada, ni dice nada. Yo, ¿tú has visto eso en Pájara? Yo no lo he visto, y es un municipio turístico igual. ¿Qué pasa? Que en La Oliva se permite todo. La gente que está empezando a residir habitualmente en La Oliva, que está hay muchísimo italiano, que son gente que tiene una mentalidad, no soy racista para nada, pero tiene una mentalidad muy particular, muy poco respetuosa en general, ¿eh? Los hay que también, y aquí se está convirtiendo en un ayuntamiento que es un auténtico desastre. A mí, amigos míos, que vienen todos los años a Fuerteventura y suelen estar tiempo en el norte, sobre todo en Cotillo y en la zona de, digamos, de Costa del Norte, me han dicho que ya no vuelven más, que aquello es un disparate, que aquello es un desastre, que La Oliva está ahora mismo entre las obras ilegales y las obras que el ayuntamiento da. O sea, realmente la situación es penosa. O sea, y encima esto, montando el pollo y llamando la atención con las estupideces estas de las piedras de colores, mira tú qué necesidad tenían de meterse en follones, cuando ellos en La Oliva tienen el mayor nivel de desastre y de despropósitos y de barbaridades medioambientales que tiene toda la isla de Fuerteventura. En Pájara, ¿qué problemas son los que tienes tú a nivel medioambiental? Ninguno. Bueno, tienes el hotel, el Pan Beach este que está ahí,
Royal Pan.
El Royal Pan, que tiene la petición desde la fiscalía por el tema de la ilegalidad de las obras de la demolición, pero bueno, es un tema que el hotel está construido y está, digamos, a lo mejor no donde debiera estar, pero es la única cuestión. Pero en La Oliva están los dos hoteles en la Río, está la licencia del hotel de las mil camas, que el alcalde lo justifique diciendo que cuando la ley lo permite, eso de que la ley lo permite, y entonces para qué está la oficina técnica y para qué está la gestión de los intereses públicos. Ahora mismo mil camas en La Oliva, ¿y dónde van a vivir los camareros y la gente que va a trabajar en ese hotel si no tiene ni agua siquiera para suministrarle? ¿Y la vivienda? O sea, ¿y los servicios y las infraestructuras? Vamos, disparates absolutos. Yo lo de La Oliva, te lo digo, somos muy críticos con La Oliva, pero somos muy críticos con La Oliva porque se lo merecen. O sea, yo no he visto ningún ayuntamiento que esté tan descerebrado y esté tan descoordinado como es La Oliva. Ese pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Socialista es cada uno, digamos, va por donde le da la gana. Aquí no hay ningún tipo de coordinación y el ciudadano es lo menos importante. Pues se están equivocando, porque el ciudadano es lo más importante de ese ayuntamiento. Si no hubiera ciudadanos, si no hubiera residentes, el ayuntamiento no existiría, no tendría ninguna razón de ser. A ver si se enteran de una vez.
Vamos a venir hasta Pájara, porque Pájara hace bien poco parece que se resucita Canal Bion, o se quiere resucitar Canal Bion. Tú eres una persona que conoces mucho Pájara, trabajaste en Pájara. ¿Qué es Canal Bion, para que la gente lo entienda? ¿Cómo se paralizó Canal Bion? Cuéntanos un poco
Vamos a ver, Canal Bion es un sector de suelo que está antes de llegar al Barranco Los Canarios. Digamos que es cuando pasamos Corriones, nos encontramos una loma que tiene allí un esqueleto de un edificio, de un hotel que en su día se intentó construir y que el gobierno de Canarias paralizó. Descalificó los terrenos con la ley de directrices y el terreno quedó como suelo rústico. Ahora, era un sector de suelo urbanizable no programado, lo cual, y después el siguiente sector era Majadaboya, el siguiente era el mal nombre Tierra Dorada, después el siguiente era Esquinzo. O sea, cuando en su día se desarrolla el Plan General de Pájara, ya por el año 89, lo que nos planteábamos nosotros desde la oficina técnica era el posibilitar el desarrollo de una, digamos, de un municipio turístico, que en aquel momento todavía Pájara no tenía consolidado su desarrollo turístico y competían con Pájara muchísimos otros territorios, en Canarias y fuera de Canarias. Entonces lo que tiene que el ayuntamiento era atraer las inversiones de los empresarios turísticos para que invirtieran en Fuerteventura y desarrollaran una industria turística. Hoy día la tenemos desarrollada, gracias a Dios, y bastante consolidada, y los números de los turistas que nos visitan son un auténtico éxito. O sea, no podemos quejarnos de los resultados. El problema que hay es que ese sector de suelo urbanizable no programado, hay una diferencia entre programado y no programado. Cuando el sector está programado, como su día fue el Barranco del Ciervo, el sub 3, que lo dice, nosotros lo desarrollamos también en el ayuntamiento, tú simplemente desarrollas un plan parcial, un proyecto de urbanización, construyes las obras de urbanización y empiezas a edificar. Cuando está no programado, que en este caso el de Canal Bion, lo que tienes que hacer es un programa de actuación urbanística previo para poder desarrollar el plan parcial, que nunca se llegó a desarrollar, seamos claros. Fíjate, el Canal Bion no se ha desarrollado, simplemente hay una estructura, un esqueleto. Majadaboya, que están los surcos de las calles que nunca se llegaron a hacer, también otro millón de metros, también otro sector no programado. Después era Tierra Dorada, que sí se desarrolló el plan parcial y que hoy día son unos cuantos esqueletos y unas calles totalmente terminadas, que es una pena porque ha sido una inversión multimillonaria, que aquello está en la nada, porque está en la nada, no se ha terminado, ni hay posibilidades tampoco que se termine. Y después viene el Esquinzo, que sí se desarrolla, pero lo conocemos todo, y después ya viene lo que es la zona de Binamar hasta Solana Matorral y Morrojable. ¿Qué pasa? Que en este momento, 35, 40 años después de nuestra propuesta de desarrollo para, digamos, consolidar el negocio turístico en el municipio de Pájara, vemos que en muchos sectores el capital no consideró que eran rentables o tan rentables para ser desarrollados, entre ellos Canal Bión. ¿Qué pasa? Que ahora viene otra vez, tú ya lo has dicho, a resucitar a un zombie. O sea, el intentar recalificar, porque a día de hoy legalmente es suelo rústico. No tiene ningún programa, ninguna capacidad, ninguna actitud como suelo urbano. Que venga ahora un plan general, a través de su ordenación estructural, a recalificar un suelo que es suelo rústico, aislado en medio del territorio, y eso es importantísimo, porque la ley del suelo establece una condición, digamos, incuestionable o, digamos, soslayable, o que estás obligado a cumplir. No se puede recalificar suelo que no esté colindante con los suelos urbanos consolidados existentes en este momento. Canal Bión no lo tiene. Canal Bión linda con el mar, linda con la carretera de acceso a Pájara, con la autovía, y linda con Majadahoya y con el barranco Los Canarios. Pero ninguno de esos es suelo urbano. Con lo cual, la propuesta que ha hecho, no digo el Ayuntamiento de Pájara, porque he hablado con concejales y me han dicho que no es una propuesta del grupo de gobierno, incluso he escuchado al propio alcalde decir que eso, según su consideración, no va a salir adelante. Me parece que es inteligente el alcalde decir esto, porque es cierto. El informe del Cabildo es desfavorable. Se ha pronunciado precisamente por incumplimiento de la condición de colindancia. La colindancia quiere decir que no está colindante con ningún suelo urbano consolidado. Eso en este momento, David, no tiene la más mínima posibilidad de progresar. Si al ayuntamiento se le ocurriera darle el visto bueno definitivo a través de la aprobación definitiva del plan general, cualquier recurso que presentara cualquier vecino a través de la vía contencioso administrativa solicitando la desclasificación de esos terrenos y tumbando el plan general, tendría muy fácil para conseguirlo. O sea, este tipo de disparates urbanísticos que se plantean por partidos como Coalición Canaria, que dice que están defendiendo la integridad de nuestro territorio, nuestro medio ambiente, y después su concejal aquí en Pájara está dando el visto bueno a la recalificación de un sector de 2.400 camas turísticas sin agua, sin viviendas para la gente que va a trabajar en esas instalaciones hoteleras, ¿qué sentido tiene? Y sobre todo, volviendo a consumir suelo que ya en su día estuvo disponible para ser edificado y que el mercado consideró que no era suelo idóneo, porque fíjate que todas las inversiones vinieron donde ya estaba consolidado el sector, que es Morrojable y Costa Calma. No se desarrolló. Tierra Dorada está en un enclave excepcional. Tiene las mejores playas de arena blanca de toda la isla de Fuerteventura, con el mar de color turquesa. Y sin embargo no se desarrolló. ¿Por qué? Porque la gente prefería tener, digamos, concentrados los servicios. Necesita supermercado, necesita restaurante. El turista no viene a meterse, estar una semana entera en una piscina o en una playa. ¿Por qué? Porque también quiere conocer el territorio alrededor y quiere visitar y ver cómo es la zona donde va y cómo vive su gente, ir a los restaurantes, ir después a tomarse una copa, a tomarse un helado. Este tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Yo, la verdad es que me parece, el tema de Canal Bión, cuando lo vi la primera vez, que lo hablé con la consejera de Ordenación del Territorio, con Nereida Calero, el Cabildo, ella me dice: Luis, nosotros hemos hecho informe desfavorable porque no se cumple la condición de colindancia. Y digo, en eso estoy totalmente de acuerdo. No se cumple una condición que saben que cualquiera que quiera tumba esa propuesta sobre la marcha. El que sea un pelotazo urbanístico, David, o que haya intereses urbanísticos o económicos detrás, ya son cuestiones que hoy día están totalmente fuera de lugar. Lo que me parece muy cuestionable es que el director técnico del Plan General, José Luis Gutiérrez, funcionario del Ayuntamiento de Pájara y jefe de Departamento de Ordenación y de Urbanismo, haya dado el visto bueno a ese tipo de barbaridades, porque al final de cuentas el redactor del Plan General, el señor Coderch y su equipo, hace lo que el Ayuntamiento le manda, y lo hace a través de las órdenes que da el director técnico del Plan General, que en este caso es José Luis Gutiérrez, que explique él a ver por qué él ha dado el visto bueno o ha dado la orden a que se incluya ese sector dentro del suelo urbanizable para programar. Yo te digo una cosa, lo que tiene que plantearse Pájara mismo es consolidar sus servicios. Aparcamiento, vivienda, centro sanitario en condiciones, el tema hospitalario, por supuesto, el tema educativo y después los servicios que necesita la ciudadanía para vivir en las mejores condiciones posibles. Bienestar para la ciudadanía. El negocio turístico ya lo tenemos consolidado. Ahora hay que ordenar el espacio, ordenar el alquiler vacacional, que no quiere decir anularlo o relegarlo a la mínima expresión o simplemente erradicarlo, como pretende el gobierno de Canarias, de cierta forma. El tema del turismo con el tema residencial tiene que estar ordenado y separado. Y nada, ya tenemos todos los ingredientes, ahora lo que hay que hacer es ponerlos cada uno en su justa medida para que el ciudadano que viene vive en Pajar, los residentes, tengan el mayor nivel de bienestar y el mayor nivel de vida posible, que para eso es lo que tiene que trabajar el ayuntamiento, y no para estar haciendo recalificaciones a ningún tipo de empresa que al final no generan ninguna riqueza en Fuerteventura, nada más que crear condiciones precarias en algunos puestos de trabajo.
Has comentado el tema de la oliva, ¿cómo ves Pájara? ¿Cómo ves el actual grupo de gobierno? Comentabas que Pedro Armas había sido un desastre, comentabas también que en la Oliva también era un desastre la hija de Domingo González Arroyo. ¿Pájara lo ves con la línea de Pedro Armas o no?
No, Pájara lo sigo viendo abandonado, David, lo sigo viendo abandonado. He tenido la familia esta semana pasada en Fuerteventura, se han quedado aquí en el sur, hemos venido a estar con ellos este tiempo, y es una pena porque te ves los detalles de las obras públicas que no están atendidos con cariño, ¿entiendes? Tenemos la mejor playa, señores, el que no se lo crea ya se lo puede empezar a creer. En Pájara tenemos las mejores playas que existen en Europa, en un entorno civilizado, con unas infraestructuras y unos servicios de Europa. Y en algunos casos tú ves cómo están los acabados, los bordillos de las aceras. Tú subes por la... el acceso a Morrojable y te ven los bordillos que parece que les ha pasado no sé el qué, pues algo que se comía el hormigón, todos los descuidados, mal terminados, los asfaltos digamos levantados en algunas zonas. Vivimos del turismo, la imagen que damos del turismo es fundamental. La avenida marítima en la zona de la playa de la Cebada es un auténtico disparate, un desconcierto. Locales de todo tipo, no se guarda ningún criterio estético. Aquello es un desbarajuste que cualquiera que viene dice, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Es que nadie sabe lo que tiene al lado, es que no hay nadie capaz de coordinar, digamos, cómo se están haciendo las obras públicas en Morrojable. Sí, lo que dices tú, fiestas y fiestas, y la gente parece que solamente le interesa la fiesta y que haya fiestas para olvidarse de los problemas, cuando realmente un ayuntamiento yo no creo que esté para eso.
He puesto esto porque la Plaza de los Pescadores, el pasado miércoles, ayer miércoles, lo comentaba Raimundo de Agosta, que es una plaza que habría que darle una vuelta y modificarla, una plaza que se recepcionó en el año 2018, creo recordar, y estuvieron bastantes años para poder recepcionarla, una plaza que, ya digo, es prácticamente nueva.
Pues vaya, ¿y qué pasa? ¿Que lo hace con su dinero o con dinero público?
Gobierno, o sea, de Canarias fue quien pagó esta.
Qué fácil. Algunos concejales despilfarran el dinero público, ¿no? Sea del gobierno, sea del cabildo, sea del ayuntamiento. En 2018, recesionada, y ya quieren en 2024, 6 años más tarde, cambiarla, cuando tiene infraestructura hace 20 años que no han sido capaces de cambiarla. Yo creo que esa plaza no creo que sea una prioridad cambiarla en este momento. Yo creo que una prioridad es hacer aparcamientos en Morrojable, David, y el consolidar el tema de la vivienda, que es que no se ha hecho nada, absolutamente. O sea, esto es el trabajo fácil, la crítica fácil de políticos oportunistas que vienen aquí a decirnos una tontería para justificar el que han estado aquí, porque yo no le veo sentido. Que se puede mejorar, ¿por qué no la mejoraron cuando la hicieron en 2018 y la hicieron ya adaptada? Que no fue hace tanto tiempo. O sea, el dinero público nos cuesta todo, y el dinero público vale muchos esfuerzos de los ciudadanos para andar gastándoselo de esa forma tan alegre y con tan poca responsabilidad y con tan poco sentimiento. No creo que en este momento el modificar esa plaza sea una prioridad, ¿eh? Y con respecto a tú, me decías cómo veo a Pájara, la veo en la misma forma que la veo hace un montón de años, como que no ha avanzado, como que está, digamos, estancada. O sea, como que los distintos gobiernos, hemos tenido un gobierno durante 4 legislaturas con Rafael Perdomo donde no se avanzó prácticamente nada. La verdad es esa. Hemos tenido un gobierno desastroso con Pedro Armas, que aquello fue un disparate, tú fuiste testigo de ello, que si la finca de Ajuy, que al final le dio la justicia de la región al alcalde, y hay que reconocerlo. Todos pensamos que no, pero se la dieron, porque así es la justicia en este país, ya está. Disparate tras disparate, y ahora estamos viendo a Alejandro Jorge, que lo veo, que es un muchacho que tiene buenas intenciones, pero que ellos te venden permanentemente que hay estabilidad, que hay, digamos, buena sintonía entre ellos. Claro, están todos comiendo a mano llena, no van a haber sintonía y felicidad. Lo que sí te digo que no le veo los problemas que le veo, por ejemplo, a la Oliva. La Oliva es un disparate. Yo pienso que un disparate disparatado. y totalmente descontrolado. Eso va a un desastre absoluto. En Pájara no, en Pájara veo que está la cosa estancada, está, digamos, como enquilosada, digamos, congelada en el tiempo. No se ve un progreso, te soy franco, no lo veo, y yo vengo poco porque estoy más bien por el norte, pero por lo menos no me genera esa sensación de decepción que ves a lo mejor en La Oliva. Sí se podían hacer cosas interesantes, se podía trabajar por la gente del pueblo, se tiene que resolver problemas importantes, el tema del agua, el tema de las renovables nos afecta también bastante con el tema de la planificación. Están ahora intentando sacar un plan general que, fíjate tú, que salió en la legislatura anterior, no, ya en la anterior, ¿sabes? Y que todavía no se ha consolidado. No creemos que con estas directrices y con estas líneas de actuación ese plan general vaya a salir adelante, y es fundamental, pero fundamental un plan que realmente recoja las necesidades de la ciudadanía, no del turista. O sea, el turista tiene sus hoteles, tú tienes que ordenar los hoteles. Esta zona es hotelera, esta zona es residencial, aquí puede haber alquiler vacacional, aquí no puede haber alquiler vacacional, aquí van los servicios públicos, aquí van los equipamientos privados. O sea, eso es lo que tiene que hacer el plan general, pero no meterse en pelotazos urbanísticos. ¿Por qué? Porque ya, te digo una cosa, estamos informados gracias a los medios de comunicación como el tuyo, que siempre es un micrófono disponible y que se agradece, y que no se puede decir el resto de los medios lo mismo. El tema de la ciudadanía está informada al día, al cero, al momento de lo que está pasando y lo que no está pasando en la Fuerteventura. Y este tipo de pelotazos que antes entraban o salían y nadie se enteraba, sino cuando ya estaba consolidado, ya se había hecho el edificio, ya hoy día la gente lo ve venir. Y te digo, ni la ciudadanía es tonta, y los que sí que están quedando como tontos son los políticos, que no son capaces de ver que hay ciertas cuestiones que no se pueden ni siquiera plantear.
Oiga, de algo que también tenemos que hablar, de Twineje, porque usted fue una persona crítica con Estela Hernández, yo también, sinceramente.
Sí.
¿Cómo está viendo a Candelaria Umpierrez? Porque hay muchas críticas en Gran Tarajal, incluso en una manifestación en contra del gobierno, no sé cómo estuvo, porque no se ha hablado absolutamente nada, no ha llegado a la prensa, notas de prensa de cómo estuvo eso. Sinceramente, no sé si fue un fracaso, si hubo mucha gente, usted que es de por allí, ¿cómo estuvo?
No hubo ninguna reseña de prensa con respecto a la manifestación, y eso genera cierta duda.
Yo sí que saqué nota de, yo, es decir, saqué el cartel de que se hacía una manifestación, una propuesta, en Trajal, sí, y demás, pero después se anuló, después volvió otra vez a salir, volvimos a poner el cartel, me pilló a mí de vacaciones, no pude acudir ese día 16 de agosto porque pedían esa dimisión. Hay gente que dice que está detrás del Partido Popular, detrás de esa manifestación. ¿Cómo lo viste como ciudadano y cómo ves a Candelaria?
Yo te digo, nosotros fuimos muy críticos, tú lo sabes, estuvimos aquí en tu casa hablando sobre el tema de Twineje durante mucho tiempo. Y ¿sabes lo que te digo? Que el actual de gobierno de Twineje está haciendo no tan mala a Estela. Y lo digo públicamente porque no estamos aquí para estar con postureos ni con tonterías. O sea, venimos a decir lo que pensamos, podemos equivocarnos, pero por lo menos lo decimos porque tenemos digamos una base que nos permite decir eso. El actual gobierno de Twineje es un auténtico desastre, es que no hacen nada. Lo único que están haciendo es organizando fiestas. ¿Tú crees que un ayuntamiento está para organizar fiestas? Que hagan una comisión de fiestas y que cierren el ayuntamiento y ya está, nos salían más baratos a todos. O sea, infraestructuras públicas, servicios, inversiones, desarrollo local, ¿qué están haciendo? Nada. Candy me parece una buena persona, ella, muy simpática, pero como gestora un auténtico desastre, y su equipo totalmente descoordinado. Te lo digo en serio, no. Twineje, vamos a ver, ya nadie puede decir que acabamos de llegar, que nos va a encontrar el ayuntamiento sin dinero en las arcas públicas, que están los proyectos sin contratar, que han dejado hecho todo un Cristo. Llevan un año de legislatura en todos los ayuntamientos, incluido el Cabildo. ¿Y qué es lo que han hecho? Que me lo diga alguien. Nada. O sea, continuar con los proyectos que habían empezado los anteriores, algunos más acertados, otros menos acertados. El tema de Twineje, para mí Twineje es una vergüenza. Gran Tarajal está peor que nunca. Y mira que nosotros criticamos a Esther. Y mira que yo no coincido con Esther en muchísimas cuestiones. Esther tuvo 4 años y bueno, hizo 4 cosas. Pero hizo 4 cosas, hizo algo. Lo que está haciendo Candy es nada. O sea, en este momento yo pienso, David, que a lo mejor los gobiernos que tenemos en Fuerteventura no son los mejores gobiernos que deberíamos tener. Y que independientemente de las personas y la buena voluntad que puedan tener esas personas, en este caso Candy, por ejemplo, yo creo que es una buena persona, yo creo que no está cogiendo dinero, que no se puede decir lo mismo de otros, por ejemplo, pero sin embargo no sirve para gestionar los recursos públicos a nivel de alcaldesa. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento está en un estancamiento, que es que además no le vemos ni la más mínima posibilidad, sigue haciendo lo mismo. Tú vete a Twineje, el otro día iba yo al campo de fútbol y un tractor del ayuntamiento se cargó uno de los postes, de los postes que está ahí con el cable eléctrico. fueron después, le pusieron cuatro alambres y pusieron el poste otra vez en lo alto. Digo, ¿y esta es forma de arreglar la situación? Vamos a ver. O sea, un desastre. Y llamas al concejal de obras municipales, Jonathan, que es el segundo de a bordo, y bueno, ni te coge el teléfono, poco menos que te dice que no lo estés molestando, y un ayuntamiento está para eso. Te digo una cosa, decepción, en cierta forma, decepción.
Bueno, pasamos...
¿Sí, sí, Luis? Y en el Cabildo exactamente
lo mismo. Esto es lo que te iba a decir ahora, que pasamos al Cabildo, porque evidentemente el Cabildo sigue con esa emergencia hídrica. Hay mucha gente que se queja de que el agua en el norte, en el sur no lo escucho tanto, en el norte se quejan y bastante que no, el agua no llega con presión, se va por la noche, etcétera, etcétera. ¿Qué
está pasando? David, Fuerteventura sigue sin agua. Vete a la Ampuyenta, vete a las medianías, vete a determinados sitios en Casilla de Morales, vete a Antigua y siguen sin agua. En lo que es los núcleos, digamos que no son los núcleos urbanos. En Pájara tienes Canaragua, en La Oliva tienes agua de La Oliva, en Antigua tienes agua de Antigua. Se han gastado 46 millones de euros y seguimos teniendo cortes de agua, y hemos tenido cortes, y te digo, yo los he visto en Gran Tarajal, y por más de un día, Y el problema está en que el tema de la emergencia hídrica acaba de declarar el Consejo Insular de Agua, es un disparate, me parece un fraude absoluto. No hemos hecho publicación porque estamos a la espera de ver los términos en los que se ha hecho la declaración, porque fue una declaración que se ha hecho esta semana, creo que fue el lunes, por el Consejo Insular de Agua, y están totalmente herméticos, no han dado ninguna información, pero es un disparate. Nosotros en SOS Fuerteventura solicitamos en el mes de julio que se declarara la finalización de la emergencia hídrica anterior, porque la emergencia, vamos a ver, la emergencia hídrica no es que la declare el Cabildo o el Consejo Insular de Agua porque a ellos les da la gana, o porque a ellos les parece, o porque ellos quieren hacer una obra pública, porque para eso no es necesaria una emergencia. La emergencia hídrica es cuando se da una serie de supuestos que están establecidos y previstos en la ley, y en este caso, cuando se declaró la última emergencia hídrica, que después se prorrogó, la declaró Sergio Lloré y la prorrogó el siguiente gobierno que hubo, que no sé si fue, o sea, la declaró Sergio Lloré, la prorrogó Blas Acosta, y que se vencía el día 20 de septiembre de este año, por eso acaban de hacer una nueva prórroga. Estaba fundamentada en que en ese momento, y era verdad, Fuerteventura no tenía garantizados los caudales de suministro de agua para la población, y eso es uno de los puntos que establece la norma para poder declarar una emergencia hídrica, cuando no estén garantizados los caudales de suministro. En aquel momento se planteó una obra estructural a nivel de Fuerteventura, que era la tubería de impulsión de 800, casi un metro, desde los sistemas de producción de Puerto Rosario al depósito de La Herradura, que es el depósito principal de la isla de Fuerteventura, y mientras que la obra esa no se terminara, la isla no tenía garantizados sus caudales en cuanto a la impulsión, el suministro y el almacenamiento de agua en el depósito de La Herradura. ¿Qué pasa? Que la obra tenía previsto un tiempo de ejecución de un año y medio, y al final se fue casi a 3 años, como son las obras públicas en Fuerteventura, que no se controlan. Por eso se tuvo que ampliar la prórroga. Se amplió la obra del depósito y de la impulsión, se recepcionó por parte del Cabildo el 29 de febrero de este año 2024. Desde que se recepciona esa obra, y siendo esa obra el fundamento para declarar la emergencia hídrica, deberías haber declarado el final de la emergencia hídrica, puesto que se han cumplido, digamos, las condiciones que tú estabas planteando para poder desarrollarla. Además de no haber declarado la finalización en febrero o en marzo, en el siguiente, porque febrero fue el último día de febrero, el Cabildo ha seguido contratando y comprando agua a empresas, y algunas de ellas vinculadas bastante con Pájara o Oasis Wildlife directamente, que no tiene autorización para venta de agua a terceros, sino solamente para autoconsumo, y con contratos a dedo, y haciendo contratos de obras hidráulicas por decenas de millones de euros a dedo, el consejero de Obras Públicas del Cabildo Insular de Fuerteventura, señor Blas Acosta, y que eso, en cierta forma, es lo que ha estado determinando la estabilidad del Cabildo Insular de Fuerteventura, porque el señor Blas Acosta tiene la misma idea de Fuerteventura que pueda tener cualquier persona que no, por decirlo de alguna forma, que me entiendan, la idea que tiene sobre la política, sobre la sociedad y sobre Fuerteventura la señora Lola García, no tiene absolutamente nada que ver con la que pueda tener el señor Blas Acosta. O sea, son lo más contrario posible. El peor enemigo que ha tenido Lola García, que fue el que la descabalgó del Cabildo nada más entrar en la anterior legislatura, ahora mismo está gobernando con él. Y ellos dicen que es armonía, que es estabilidad, que es coherencia y concordancia y acuerdo en todo. Vamos, eso no se lo cree ni dormido. Mientras existan las obras hidráulicas encargadas a dedo bajo el paraguas de la emergencia hídrica, el cabildo estará estable. Y el día que esas obras dejen de existir, ahí en el cabildo tendremos una auténtica revolución. ¿Qué pasa? Que ni unos ni otros se atreven a reconocerlo, pero es que nosotros, David, tenemos la obligación de decirle a la ciudadanía, los que tenemos acceso a esa información, lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no lo hacen los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué? Porque están viviendo de las subvenciones y de los contratos públicos. Pero la realidad de Fuerteventura no está supeditada a los intereses de los ciudadanos, sino a los intereses de algunos partidos o de algunas personas dentro de algunos partidos políticos. La emergencia hídrica que se acaba de declarar por parte del Consejo Insular de Agua es un auténtico disparate, lo digo desde aquí, es fraude de ley en todos los sentidos. Los caudales de suministro para la población en Fuerteventura están más que garantizados. Estamos produciendo en Fuerteventura casi el doble de agua que se producía hace un año y medio. También estamos gastando casi el doble de energía. Antes, el presupuesto anual del CAF para energía eran 13 millones de euros y ahora serán sobre los 20, 23 millones de euros. Sí. A ver cómo lo compensan económicamente, porque no están vendiendo más agua. Siguen perdiendo más del 60% del agua en las cañerías. Pero eso no quiere decir que estemos, que podamos declarar una emergencia hídrica. La emergencia hídrica se declarará cuando se den los preceptos y las condiciones que establece la ley, no cuando le dé la gana ni a la presidenta del Cabildo, ni al vicepresidente del Cabildo, ni al gerente del Consejo Insular de Agua. Que por cierto, digo una cosa, vamos a pedir la destitución del gerente del Consejo Insular de Agua, porque consideramos que es una marioneta política, que es inaceptable que haya propuesto una emergencia hídrica como la que se ha propuesto sin tener a priori condiciones para poder ser contratada. Y te digo, no hemos hecho ninguna publicación ni ninguna crítica, David, porque no hemos tenido acceso al expediente. En cuanto tengamos el expediente, que lo hemos pedido ya, veremos en qué fundamentos, porque no me pueden decir que están, digamos, críticos los caudales de suministro si estamos produciendo el doble. Y ellos mismos lo han dicho, se han gastado 46 millones de euros en obra para garantizar el suministro. Te puedo decir, creo que eran 4 racks. Racks son las máquinas de producción de agua. En Puerto había 2 en Tuineje, en Gran Tarajal, y habían 2 en La Oliva. En Puerto han puesto 2 más, del doble de potencia. En Tuineje han puesto otras 2 más, y en La Oliva han puesto otras 2 más. O sea, están produciendo agua a punta pala en la isla Fuerteventura. ¿Qué pasa? Que si prorrogan la emergencia hídrica, otro año más seguirán contratando obras a dedo, obras hidráulicas a dedo del Cabildo, y seguirán comprándole agua a todos los amigotes, sin tener que justificar por qué comprar el agua. Y les digo una cosa, todo el mundo tiene derecho a tener su negocio y a vender su producto, pero en igualdad de condiciones y siempre dentro del marco de la norma.
La presidenta del Cabildo se quejaba, decía en estos micros en Playa de la Cebada, que no entendía por qué pedían la dimisión del gerente del CAF cuando iba a empezar ahora mismo.
No, nosotros pedimos la dimisión del Consejo Insular de Agua. No es el CAF. El Consejo Insular de Agua es órgano regulador. El CAF es el órgano que gestiona.
Es distinto.
El CAF es el Consorcio Insular de Agua, que acaban de contratar o de nombrar a un gerente nuevo, que lleva 4 días prácticamente. Veremos a ver cómo funciona este muchacho. Pero el que no lleva 4 días, que lleva ya más de 4 años, que fue colocado a dedo por el señor Blasacosta cuando era presidente, destituyendo al anterior gerente, que sí que era funcionaria de carrera del Cabildo. Este señor es funcionario, no tiene ni siquiera la condición de funcionario. Lo tiene allí por designación a dedo. Usted es gerente porque yo, que soy el presidente, lo he puesto como gerente. Y sin cumplir los requisitos
previos.
A Domingo Montañez. Que venga y que me haga un informe para justificar una nueva emergencia hídrica, lo que permite seguir contratando obras hidráulicas multimillonarias a dedo y seguir comprándole agua a terceros que no tienen autorización para vender agua a terceros. Esas son cuestiones bastante más graves. Evidentemente, la declaración en sí consideramos que es un disparate. Habrá que ver las consecuencias que tiene para poder pedir responsabilidades.
Se hablaba también, Luis, acerca de Moisés Jorge, que iba a ser el nuevo gerente del patronato de turismo, pero por ahora a la prensa por lo menos no ha saltado nada. No sé
si
tienes información.
Eso es lo que hicieron algunos, traerse a Moisés Jorge. Vamos a ver, Moisés Jorge ha sido durante una década o más de una década gerente del patronato de turismo y ha funcionado bastante bien el patronato, porque nuestro desarrollo turístico en parte depende de la labor promocional que hace el patronato. Y este hombre, frente al patronato, el tiempo que estuvo, hizo una labor de promoción bastante buena en Fuerteventura, y los datos lo demuestran, eso no lo puede cuestionar nadie. Cuando Blasacosta entra en el gobierno insular, a principio de esta legislatura, en mayo de 2023, Marlene Figueroa, socialista se hace cargo de la Consejería de Turismo. La propuesta, y es lógico y normal, y se puede entender perfectamente, es que la apuesta de ellos es porque Moisés se haga cargo de la gerencia del Patronato de Turismo, como lo ha hecho en anteriores legislaturas cuando ellos han estado gobernando. El problema que se plantea es una cuestión de titulación y de currículum profesional, que por lo visto él estaba trabajando, y lo sabíamos, para un ayuntamiento, creo que era La Coruña, en Galicia. Y claro, él tenía que terminar su contrato en La Coruña para poder venir a Fuerteventura, porque cuando tú tienes un contrato y eres un alto cargo de la administración, no te puedes ir de la noche a la mañana, tienes que tener un plazo
considerable.
Correcto, para poder dejar las cosas ordenadas. Claro, cuando él viene a Fuerteventura, deja su puesto de trabajo en Galicia, con la promesa de incorporarlo a la gerencia del Patronato de Turismo, y que a nadie le hubiera resultado extraña, resulta que el gabinete jurídico de la presidenta dice que él no reúne las condiciones profesionales necesarias para desempeñar ese puesto, cuando ya lo ha estado desempeñando durante décadas anteriormente. Entonces, ¿qué ha pasado las veces anteriores? Con los filtros administrativos. Y se plantea una cuestión, digamos, de incompatibilidad en este caso, por el tema profesional. Y vamos, que no se admitió la propuesta del Partido Socialista, y eso levantó un auténtico tsunami dentro del Cabildo. Pero tú sabes qué pasa en el Cabildo, que los tsunamis son totalmente silenciosos, con una opinión pública comprada, donde no, en general, no lo digo por ti, lo digo por muchos ellos, donde no se hacen eco de estas cuestiones porque no interesa, y donde al final estos temas se discuten en los despachos y se resuelven en los despachos. Pues parece que el señor Blas Acosta tuvo que salir con el rabo entre las piernas y admitir que su propuesta a su área de gobierno, que es turismo, haya sido, ahora mismo creo que hay otra persona desempeñando esa función, pero que la propuesta que ellos plantearon, que era Moisés Jorge, no salía adelante, lo cual aquí vemos claramente cuáles son los intereses verdaderos, o sea, estar agarrados o aferrados al sillón, al coste que sea. Y Moisés al final lo contrataron como personal de confianza, con un grado profesional, pues creo que era C1, o sea, administrativo prácticamente, cuando él venía a desempeñar un puesto directivo de primer orden, vamos, la gerencia de un patronato como el de turismo, que mueve un presupuesto de varios millones de euros anuales en promoción. O sea, vemos que en todos los temas, los particulares, los generales, todo, hay un choque constante entre el carácter de la presidenta de Coalición Canaria y el carácter del vicepresidente del Partido Socialista, Blas Acosta. Señores, reconózcanlo de una vez. Los matrimonios de conveniencia no generan nada más que problemas. Si ustedes no son capaces de entender el mundo, la isla, la sociedad, la política de la misma manera, un pacto de conveniencia no les va a salvar la situación en este momento. Y te digo una cosa, yo con respecto a las cuestiones importantes, pienso que lo más importante es la implicación y el resultado político. Estamos viendo que este pacto, sí, estabilidad, porque no se echan los trastos a la cabeza en público, pero lo que están haciendo en privado, desde luego, deja bastante que desear. Pero es que la gestión que se está desarrollando es una gestión que no está trayendo nada a Fuerteventura. El Hotel de las Mil Camas en Corralejo, disparate, contra la ley del suelo, no permite el doble uso turístico y residencial. Lo que pasa es que en La Oliva todavía no se han enterado de eso y le han dado el uso turístico en una urbanización residencial, porque Corralejo Playa es residencial y esa parcela es residencial. Lo que pasa es que en la ordenanza de 2015, que fue anterior a la ley de suelo, que es de 2017, sí permitía el doble uso dentro del mismo suelo. La ley de suelo establece que no se puede desarrollar en suelos residenciales edificaciones turísticas. El Ayuntamiento de La Oliva todavía no se ha dado cuenta y el gabinete de la oficina técnica tampoco. Ya veremos cuando se presente el recurso cómo contestan, y si no, iremos a contestar a tumbar esa licencia. Los 2.400 camas del Canal Bión, otro disparate. ¿Para qué vamos a construir más camas si no necesitamos camas? Lo que necesitamos son viviendas para los ciudadanos.
Sí.
Y sin embargo, de vivienda, ¿por qué no hablan de vivienda? ¿Por qué no hablan de qué pasa con el hotel? Ahora que estamos aquí hablando de qué pasa con la pared, con la urbanización de la pared, David. ¿Cuándo piensa el ayuntamiento terminar las urbanizaciones ordenadas por sentencia firme, ejecutiva, doble, triple, cuarta vez ejecutiva, sobre la obligación que tiene el ayuntamiento de terminar las infraestructuras y los servicios públicos y la urbanización de la pared? Y sin embargo, fue una asignatura pendiente del anterior alcalde, Pedro Armas, y que parece que el ayuntamiento tampoco quiere afrontar en esta legislatura, y después te vienen a decir que quieren cambiar la plaza de los pescadores o la plaza de la cebada. ¿Te parece eso normal? O sea, eso es que estamos en las tonterías y no somos capaces de terminar las cuestiones realmente importantes. El tema después del Estela Canaria, ¿qué van a hacer con el Estela Canaria? Que van a crear allí un núcleo de ocupación que va a ser el cáncer y la muerte de Morrojable, que es una zona turística, que tiene que cuidar su aspecto de cara al turista que nos visita, no porque venga, sino para que siga viniendo. O sea, mira las playas, tenemos las mejores playas de toda Europa. Y la gente sigue viniendo año por año porque también tenemos uno de los mejores climas que hay en toda Europa. Y sin embargo le estamos dando una imagen. El problema del Estela Canaria, si el ayuntamiento no es capaz de buscar una solución a medio o corto plazo y las instalaciones son rentables, es el mayor complejo turístico de toda Europa. No de Canarias, de toda Europa, de todo el Estado español incluso. Y lo tienen abandonado por una cuestión económica, comercial. Pues si no son capaces de sacarlo adelante, se solicitará la declaración de caducidad de todas esas licencias de los nueve hoteles y que si no los van a sacar adelante, que los tumben. Y si no, que lo reconviertan en vivienda, haciendo una modificación de uso del plan general, que también sería posible. Teniendo, o sea, en medida de cuántas viviendas vas a meter, porque puedes conseguir una superpoblación en Pájara. O sea, todo hay que hacerlo en su justa medida, pero hay que afrontar los problemas. Lo que no puede dejar es una urbanización que encima es la más grande de Europa a la deriva por una cuestión económica, con los hoteles ahí a la vista para que cualquiera se meta a vivir por la cara. Lo único que le faltaba a Morrojable. Y después, otra cuestión es la delincuencia.
Sí.
Los problemas de la delincuencia que hay en Morrojable, de los cuales no habla nadie. Señores, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hace el ayuntamiento? ¿Qué es un problema de la policía local? No es un problema de la policía local. O sea, la policía local está para hacer su trabajo y para tener los efectivos que haga falta y la dotación y los servicios y la infraestructura que sea necesario para poder hacer su trabajo convenientemente. Ahora la solución es traerse la policía canaria. ¿Y qué pasa eso? ¿Qué pasa? ¿Que la policía canaria sí da leña y la policía local no? ¿Y esa es la solución? A lo mejor no es esa. A lo mejor es empezar a plantearse el tema y a poner las cartas sobre la mesa y a plantearse el asunto en serio. Hay asuntos, David, hay asuntos que están todavía por resolver y que son temas que yo sé que son espinosos, que no le gusta hablar, porque son cuestiones en las que no han hecho los deberes, que afectan a Pájara en este caso, también afectan a municipios turísticos, la Oliva, pero hay ciertas cuestiones que el ayuntamiento debería empezar a tomar cartas en el asunto. Yo el Estela Canaria me parece una auténtica bomba de relojería. Si mañana se te meten, ¿cuántas viviendas, cuántos alojamientos tiene el Estela Canaria?
Sinceramente nunca lo he contado.
¿4.000? ¿6.000?
Puede ser.
Imagínate que digan, mira, vamos a hacer allí un poblado ocupa, que sería de Morrojable, la delincuencia que viene aparejada con todo eso, porque es ocupación ilegal, que es un complejo fallido, pues señores, vamos a buscarle solución. O sea, si se tiene que llegar a algún acuerdo, si se tiene que llegar a alguna recalificación, y si no, a la demolición, volvemos otra vez a suelo virgen. Y pero yo te digo una cosa, con los problemas que hay ahora mismo de vivienda, pues no se ha planteado a nadie a lo mejor llegar a un acuerdo y parte de la edificación, parte, porque es muy grande, empezar a meterla dentro del área del ámbito residencial. Podría ser una alternativa. Yo creo que, vamos, yo te digo, es un placer poder venir contigo cada cierto tiempo a hablar estos temas, a debatir sobre cuestiones. Nosotros estamos, yo por ejemplo, en SOS Fuerteventura, estamos más centrados en los temas del norte. Bueno, ya has visto el Cabildo, el Ayuntamiento de Tuneje, de Puerto Rosario, con los problemas que tiene, La Oliva, con lo complicado que es ese ayuntamiento y lo mal gestionado que está, incluso por lo que están ahora. Yo te digo una cosa, a mí Alejandro Jorge me parece un buen alcalde, digo que te diga, no, por lo menos es discreto, cosa que Isaí Blanco no lo es para nada. Casi veo más el problema en el segundo de a bordo, en Alexis Alonso, que parece que genera bastantes problemas en su forma de trabajar y de hacer las cosas, y que genera bastante rechazo porque parece que quiere acaparar, según lo que me han dicho por ahí, las personas, distintas personas con las que he hablado, intenta acaparar todo y después no abarca nada, ¿sabes? Y eso genera bastante, bastante, digamos, desconcierto y bastante pocas soluciones. Pero Pájara es un auténtico milagro a cómo está la isla. Yo te digo, se preserva el territorio. No hay la última, digamos, intervención que tuvimos fue el tema de las tierras raras en Ajuy, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Porque afectaba a Pájara y salió el municipio entero prácticamente en defensa de su integridad territorial, verdaderamente. En el resto de la isla no se puede decir lo mismo. Y te digo, ustedes están viento en popa a toda vela. O sea, el negocio turístico está funcionando muy bien. Habría que reordenar y quedar más calidad. No te digo ya las instalaciones hoteleras, que la tienen en general, sino digamos a todo lo que es el tema de restauración y un poco cambiar, yo te digo, darle una vista un poco más ordenada y sobre todo el mantenimiento de las obras públicas y te digo, y salir adelante, pero cosas que hay que resolver, claro que sí. El tema de la seguridad es un tema que a mí me preocupa, por ejemplo, tú que vives aquí en Morro, pues también lo de ver, el tema de las reyertas, las peleas, los robos, las cuestiones de este tipo, que son importantes porque nosotros tenemos que cuidar nuestra integridad turística, no solamente también nuestra imagen.
Luis del Pozo, ¿verdad? Gracias por venir como siempre.
Gracias a ti, David.
A tu casa, sin problema ninguno. Gracias. Gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chau, chau. Pescado.